Bueno, Felipe,
hablando de provincianos, traje la del provinciano por ahí más increíble que tuvimos en la milicia, don Gregorio Alaos de la Madrid, el inmortal. Adelantándose a Borges, digamos, de alguna manera, tuvimos un inmortal que era este muchacho que nació el 28 de noviembre de 1795, se incorporó a las tropas de Belgrano. Participó en las grandes victorias de Tucumán y Salta. En Tucumán tuvo un papel fundamental, que fue quemar todos esos pastos para confundir al enemigo, creando un clima donde nadie veía nada, ¿no? Y acá empieza casi el realismo mágico, ¿no? Ese humo se combinó con la plaga de langostas, era muy fuerte y le pegaba a los españoles en el pecho creyendo que eran balas que llegaban débiles y soñando que había del otro lado una artillería impresionante, que hizo que gran parte de varios pelotones españoles se dispersaran, ¿no? Esa batalla es una batalla realmente
increíble. La de Piotr Stan, ¿no?
Claro, Piotr Stan, esa fue. Exactamente.
Que había sido amigos, no sabía de Belgrano.
Bueno, claro, habían sido amigos.
Todos amigos que después se encuentran.
Se habían conocido en Salamanca, aparentemente. No está confirmado.
Español.
No, era criollo, era, claro. Había nacido en Arequipa. Se habían encontrado en Salamanca y según dicen, no está comprobado. Hay una, muy posiblemente, porque el tono demasiado coloquial con el que se hablan, habla de una amistad previa, digamos, ¿no? Bueno, después participa también el Vilcapugio Ayohuma, pero volviendo con lo que le quedaba de tropa, obtiene las victorias de Colpayo, por ejemplo, que eran pelotones, patrullas perdidas que seguían operando, ¿no? Después participa de la batalla de Venta y Media, donde queda el Manco Paz, Manco, en realidad con el brazo inutilizado, ¿no? Y estamos hablando de Manco Paz y estamos hablando de la Madrid, los dos más grandes autores de memorias, creo yo, de la historia argentina.
¿Ah, sí?
Sí. La memoria de la Madrid, que son inmensas, son extraordinarias, y la de Manco Paz.
¿Extraordinarias por qué?
Extraordinaria por la calidad literaria.
Pero, digo, por todo lo que vivió. Si yo no soy historiador, ¿puedo leerla sin aburrirme?
Sí, absolutamente, porque es un gran escritor, aparte. Son tipos, yo creo que muy autodidactas, me imagino, ¿no? Pero el Paz escribe extraordinariamente y también la Madrid, que tiene estas memorias que son, ya con contar su vida, por lo que vamos a ver, alcanza, pero él hace panoramas de todo lo que pasa alrededor, de cada personaje, ¿no es cierto? En esa batalla de 20 y media, él hace una operación increíble, solo contra 15 realistas, y logra recapturar a De la Cruz, que estaba a punto de ser asesinado. Era un tipo que no le tenía miedo a nada, ¿no? Y después participa junto a uno de los guerrilleros que tiene el nombre de Villa Crespo, que ahí tenemos a Muñecas y etcétera, Camargo, que era uno de los jefes de las republiquetas, que eran estas organizaciones militares que estaban haciendo la guerra al enemigo de Cochabamba para abajo, una zona tremenda, donde estaba Juan Azurduy, por ejemplo. Uno de ellos era Camargo y él se incorpora a esa partida, el nombre que no podía hacer, digamos, ¿no? Se incorpora a esa partida y ahí logra capturar varios oficiales, el parque de artillería, etcétera, ¿no? Después Belgrano lo va eligiendo para misiones imposibles, se da cuenta que es un absoluto temerario y le encarga la toma de Tarija con 150 soldados. No solo que toma Tarija el 15 de abril del 17, sino que trae un ejército de 400. O sea, fue incorporando soldados en el camino. Un episodio, estamos sintetizando, ¿no? Porque es una vida, te digo, ahora podemos hacer lo que él hace de síntesis de su vida, que es muy interesante. Después, bueno, por supuesto, ya estamos en el 17, se mezcla guerra civil con guerra de la independencia, ¿no? Ya está el bando unitario, la Madrid adscribe al bando unitario y participa en ese combate del Tala con su eterno rival, que aquí ya hay algo casi griego, ¿viste? En esta rivalidad Quiroga la madrinante, ¿no? Porque cómo se prepara cada uno para el combate. Por ejemplo, Quiroga hablándole al moro, a su caballo, ¿no? Donde le pide consejos a su caballo. Él dice que, Quiroga dice que hablaba con el moro, ¿no? Incluso cuando López le captura al moro, en estas guerras, López le captura a su caballo al moro, y le pide, dice, bueno, ¿cuánto me da por devolverle el moro? Y Quiroga le contesta, ni en 100 siglos de años usted va a poder valorar lo que es este caballo para mí, ¿no?
Claro, claro.
El moro. Bueno, ahí en el Tala, que es una derrota de los unitarios, Quiroga, la Madrid sufre un balazo en la cabeza, un balazo en el pecho, puñaladas, está tirado absolutamente, sangrando, destrozado, entonces la mayoría de la partida se va, creyendo que no hace falta el golpe de gracia. Uno dice, no, pero por las dudas volvemos a darle el golpe de gracia. Cuando llegan, ya no está.
Ya no estaba.
Se fue. Mirá. A un rancho, se recupera, y vuelve al combate. Y nuevamente es derrotado por Quiroga en Rincón de Valladares, y elige el camino del exilio hasta que se produce la sublevación de Lavalle. Lo acompaña, pero cuando se produce el episodio dramático de Dorrego, que curiosamente era el padrino de uno de sus 13 hijos, Dorrego lo llama a mi compadre y le pide que lo acompañe en el momento del fusilamiento. Es una escena que está incluso retratada, ¿no es cierto?
Y lo acompañó.
Y lo acompañó. Lo acompaña, le da su chaqueta, porque dice, quiero tener una chaqueta digna para morir, le dice Dorrego. Le da su chaqueta y dice, quiero que esté cerca mío. Le dije, no, ya no me pida tanto porque no puedo, porque no resisto este dolor, ¿no? De verlo morir. A pesar de que era su enemigo político, ¿no? Pero dice él, diré siempre que fue el acto más arbitrario y antipolítico y quizá el que ha enardecido todos los ánimos, al que nos ha conducido a todos los argentinos, al mísero y degradante estado de ser pisoteados por el más bárbaro y mortal de los tiranos. O sea, él dice que el crimen de Dorrego habilita la llegada de Rosas al poder, ¿no?
Claro.
Que fue la torpeza de Lavalle, su socio en ese momento, ¿no es cierto? Bueno, después vendrá la revancha en la famosa batalla de Tablada y Oncativo, donde gana finalmente la Madrid. Hace una verdadera masacre con los derrotados, y después sucede esta cuestión azarosa casi de cambio de la suerte de la guerra civil, cuando López captura a Paz en el Tío, ¿no? Lo encuentra ahí solito en ese momento que se escapa la partida. Es capturado el jefe máximo de la Liga Unitaria, un jefe que no delegaba demasiado y por lo tanto todo dependía de él, y ahí se tiene que hacer cargo la Madrid, ¿no es cierto? De esa conducción. Ahí vuelve a enfrentar a Quiroga en la Tablada, donde es derrotado, y marcha al exilio de Montevideo, donde se sumará ese exilio montevideano, ¿no? De los Echeverría, de los Alberdi, bueno, claro. Gente que está haciendo la lucha. Finalmente va a marchar a Chile. Quiero leer esto como para terminar, que estando en la miseria en Chile, pone un aviso en el Mercurio que dice lo siguiente. Cuento 42 años de edad, y aparte mirá que es joven para todo lo que hizo, ¿no? Tengo 32 de servicio a la independencia americana y la libertad argentina. Asistí a 164 combates. Llevo en mi cuerpo 19 cicatrices de heridas que recibí peleando. He hecho soldados a mis hijos conforme han podido cargar una espada, y uno de ellos ya es mártir por su patria. Estoy en tierra extranjera, cargado de familia, sin dinero y sin amparo. He aquí mis títulos para pedir a mis compatriotas ayuda para mi familia.
Oh.
Así, bueno, después vuelve a Buenos Aires, después de la derrota de Lavalle, se incorpora al ejército grande y es el único oficial que he llevado en andas por los triunfadores de Caseros, como reconociendo al tipo más valiente de toda esta campaña tan loca, ¿no?
Y recomiendas las memorias.
Las memorias es lo último que hace y muere en 1857, ¿no? Se decía que su piel era directamente un pergamino, ¿no? De tantas heridas que tenía el hombre, bueno, un guerrero, como decían, el guerrero invencible, Gregorio Alasdo de la Madrid, ¿no?